Y es lunes, así que tenemos una cita ineludible con uno de los espacios que tiene mayor seguimiento en nuestro programa. Esas consultas que semanalmente nos hacéis llegar a través del correo electrónico y del WhatsApp para que nuestros compañeros del SEPE las contesten puntualmente. Y hoy tenemos a Clara Martínez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Clara, buenas tardes. Hola, Clara. Vamos a ver si escuchamos a nuestra amiga Clara, que es la que le toca esta semana. Ya sabéis que vamos repartiendo las diferentes propuestas pues con varios compañeros de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Y mientras tanto, pues vamos a seguir recordando en primer lugar los canales de comunicación que tenéis para poneros en contacto con nosotros. Primero empezamos por el correo electrónico.
Sí, está el correo electrónico y nos pueden enviar su consulta a madridtrabaja@ondamadrid.es. Repito, madridtrabaja@ondamadrid.es.
Y a ver si te sabes bien el WhatsApp, que te voy a examinar para el primer día. Venga, va.
Nos pueden escribir un mensaje al WhatsApp, aunque yo recomiendo que sea una nota de voz esa consulta.
No es que lo recomiendes, es que les obligamos a que sea.
Pues es que
nota
eso no
de
me
voz.
Gusta obligar a nadie, pero oye.
Nada, aquí les obligamos. ¿Quieren respuesta del SEPE? Que manden nota de voz.
Bueno, pues anoten bien al 652-868-099. Repito, 652-868-099.
Es muy gracioso porque el otro día hablábamos Javi y yo fuera de antena de cómo cada uno dábamos los números de teléfono diferentes y a veces te tocaba quedarte pensando a ver si era el correcto o no era el correcto, porque lo has dicho de tres en tres cifras y
puede bueno, ser de dos en dos. Sí.
Eso es, pero bueno, que es una tontería. Creo que ya hemos recuperado la comunicación con Clara Martínez. Clara, muy buenas, ¿qué tal?
¿Cómo has sentido? Que yo no he perdido, yo os estoy oyendo todo
pero,
el tiempo.
Pero vamos a ver, si tú no tienes culpa de nada, Clara, si tú ya demasiada desgracia tienes, que todavía no has comido seguramente, ¿no?
No he comido, no.
Por eso, como ya lo sé de otras veces, que hasta que no termina el programa no puedes comer, digo, ya encima no vamos a enfadarnos porque no entres cuando no es culpa tuya. Pues ya sabes los misterios de la técnica, lo que decían los antiguos, los duendes que aparecen. Bueno, pues vamos, si te parece, Clara, y si estás preparada ya con la primera de las consultas. Andrea.
Sí, este oyente actualmente trabaja a media jornada y lo complementa con el cobro del paro. Si se amplía un contrato de jornada completa durante 4 meses, dejaría de cobrar la prestación por desempleo, por lo que, ¿cómo debe hacer para activar esa prestación de nuevo?
Sí, o sea que cuando regrese a la jornada partida, sí, va a tener posibilidad de compaginarlo como hasta ahora, media jornada del trabajo y media jornada de la prestación.
Pues sí, sí lo puede hacer. Lo que pasa que tiene que, si esta persona le ha asignado un contrato de jornada completa, si hiciera un contrato nuevo de jornada completa, entonces él tiene que comunicar que inicia un trabajo a jornada completa, se le suspende la prestación y en cuanto termine el trabajo de forma involuntaria, tendría que solicitar su reanudación de su prestación y si empieza a trabajar a tiempo parcial en la misma empresa, pues compatibilizarla. Y si no le hicieran solicitar la compatibilidad, lo puede hacer a través de una presolicitud, a través de la web, a través de una presolicitud. Y también puede ser que le hagan una modificación del contrato a tiempo parcial y que ahora temporalmente se le amplíen la jornada a jornada completa. Y entonces él tiene que comunicar que por ampliación de la jornada suspende la prestación y en cuanto en el plazo de los 15 días hábiles siguientes también a que se la vuelvan a reducir, tendría que decir que quiere solicitar otra vez la prestación y la compatibilidad con el trabajo a tiempo parcial.
O sea que
lo puede hacer a través de una presolicitud. Sí.
Vale,
no hace falta que le hagan contrato nuevo o no.
No, pero,
seguirla cobrando,
pero este matiz es muy interesante el que nos trasladas, porque claro, no es lo mismo si le hacen un contrato nuevo que si simplemente le amplían el que ya tiene, ¿no?
Sí, pero la ampliación de la jornada, hay sentencias que dicen que la ampliación temporal no convierte el contrato en un contrato a jornada completa, sino que claro, es una cosa como eventual. Entonces, bueno, pues lo que sí que es importante es que en el plazo de los 15 días hábiles siguientes al cese, primero, que al cese en el trabajo a jornada completa, primero, que se inscriba como demandante de empleo, si ya ha dejado de estarlo, y segundo, que diga que ya le han vuelto a reducir, que, o sea, que lo cuente en una presolicitud, que le han vuelto, que le habían ampliado temporalmente, pero que se lo han vuelto a reducir y que quiere, por tanto, solicitar la reanudación de su prestación, compatibilizándola con el trabajo a tiempo parcial.
Perfecto, pues si te parece, Clara, vamos entonces con la segunda de las preguntas, que es una nota de voz.
Hola, buenos días. Hago una consulta en relación a las prestaciones que estamos recibiendo la gente que tenemos ERTE, porque se me plantea la siguiente duda, tras haber escuchado si consume días de paro y en qué condiciones. Yo y mi compañero tenemos el mismo puesto, tenemos las mismas condiciones de trabajo, el mismo contrato, y los dos somos temporales en la empresa. Ahora bien, yo tenía cotizado suficiente para pedir un paro o para incluso reanudar uno antiguo, pero mi compañero no. Mi compañero no tenía ni cotizado para pedir ni siquiera el subsidio que se pide cuando has trabajado mínimo 6 meses en una empresa. Entonces mi pregunta es, ¿a mí me consume paro y a mi compañero que no tiene? ¿No se le consume? ¿En qué condiciones le puede afectar a él o a mí? Esa es mi consulta, básicamente.
Bueno,
muchas gracias, un saludo.
Gracias a ti, gracias a ti. Y parece una consulta sencilla, pero me da clara que,
es
que
no es
sencilla.
Es una complicación, nada, de sencilla no tiene nada. A ver, el tema está que esta persona, su compañero, ahora mismo no tiene periodo suficiente cotizado, pero es que estamos hablando de, o sea, el consumo de lo que se percibe, se va a consumir en algunos casos, no en todos, ahora voy a explicar en cuáles no, se va a consumir lo percibido a partir del día 1 de octubre del año 2020. Lo anterior no, o sea, desde marzo hasta el 30 de septiembre del año 2020 no se le va a consumir a nadie, ¿vale? Entonces, a partir del día, de lo que se haya percibido a partir del día 1 de octubre del año 2020, sí que se le va a consumir a alguna gente, pero cuando tenga derecho a acceder a alguna prestación, no en la situación de ahora. Si su compañero sigue trabajando durante todo este año y junta un año antes del año 2021, pues después, pues le consumiremos si corresponde. O sea, me refiero,
sí,
que no es que el compañero tenga hoy, cuando le meten en el ERTE o cuando le metieron tiempo suficiente cotizado, sino que es una medida de cara al futuro, o sea, que se aplicará al año que viene, al siguiente, hasta el año 2026. O sea, que al compañero le da tiempo a tener derecho a paro hasta el año 2026.
O sea, que no hay una, que yo creo que era el trasfondo de la pregunta, no hay un agravio comparativo entre aquellas personas que sí que tienen ya acumulado tiempo suficiente como para acceder a una prestación y esas otras que todavía no lo tienen, como era el caso del compañero de esta oyente.
No estamos discutiendo la situación de ahora mismo, que hay gente que tiene, gente que no, cuando entra en el ERTE, sino que es cuando la persona vaya a acceder a una nueva prestación. A partir, bueno, y hay algunos casos, y tiene que ser, mira, no se va a consumir cuando se inicie a partir de octubre del año 2026. O sea, la gente que empiece a cobrar prestaciones a partir de octubre del año 2026, ya no le vamos a consumir ninguna prestación de lo cobrado ahora. Pero sí que se les va a consumir a la gente que acceda a partir de ahora a una prestación por desempleo, por sus cotizaciones, no se les va a consumir si acceden antes del 1 de enero del año 2022, antes del 1 de enero, o sea, si acceden en este año, durante el año 2021, y acceden, por ejemplo, por haber finalizado el contrato de duración determinada. ¿Qué significa? Que si a esta persona se le acaba el contrato, porque dice que tanto ella como su compañero tienen contrato temporal, y que les extingue la relación laboral durante este año 2021, por este motivo, por fin de contrato, pues no se le va a quitar a ella tampoco, ni a ella ni al compañero. O sea, no se les va a quitar nada de tiempo del que tengan acumulado.
Correcto.
Y tampoco si se les despidiera y el despido fuera declarado improcedente, o sea, imagínate que le despiden y dice, pues mira, yo no estoy de acuerdo, los demando, se declara, o la empresa reconoce la improcedencia del despido directamente, tampoco se les consumiría nada, o si se les despidiera por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, que son las de los seres, pero que, bueno, también puede ser un despido por causas objetivas si no afectará a tantos trabajadores.
Claro.
Vamos, me refiero a que si a esta persona se le extinguiera el contrato durante el año 2021, no se le va a quitar nada. porque si fuera por finalización de su contrato de duración determinada. Si fuera una vez que se acaba este año 2021, entonces sí que se le consume, sí que se le va a consumir, pero también al compañero, porque cuando se acabe este año, el compañero también habrá estado trabajando durante todo este tiempo y a lo mejor también tiene derecho a paro.
Claro. Si el trasfondo de la pregunta es que no hay ninguna situación de discriminación ni de trato diferente entre una persona y la otra, de los
hombre,
dos casos que nos...
Hombre, que a esta prestación se ha dejado acceder tanto a la gente que tiene derecho a prestaciones como a la gente que no.
Claro.
Y entonces la teoría es que cuando tengan derecho a prestaciones, cuando lo tengan antes del año 2026, pues se les va a consumir, excepto que sea antes de que se les acabe el contrato durante este año 2021, por estas causas que os acabo de decir.
Perfecto. Pues Clara, enseguida hablamos contigo con más consultas de los oyentes de Madrid Trabaja, ¿vale?
Venga, fenomenal. Venga, gracias.
Ay, Clara, si nos hubiera pillado la revolución esta de la informática, estaríamos ahí postulándonos para Everis y otras empresas, porque anda que no hay.
Desde luego, sí. Madre mía, cómo han cambiado los tiempos, ¿eh?
¿Verdad? Mira, yo, nos enseñaban a maquetar periódicos con una regla que se llamaba tipómetro. Que es, eso, vamos, ya ahora, todo esto que vemos ahora de Arial 12 y estas cosas que en los procesadores de textos, pues eso lo hacíamos antes con regla, no te digo más.
Fíjate, ya, que sí.
En fin, Clara, vamos a resolver, bueno, ya lo sabéis, pero por si te acabas...
No vamos a hacer los viejos más, anda.
No. Si estamos estupendos, Clara, estamos estupendos.
Sí, ya te digo yo. Lo fundamental es por dentro.
Eso
así que
es, eso
estamos
es.
Estamos estupendamente.
Eso es. Bueno, por si te acabas de incorporar ahora, ella es Clara Martínez, que es asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE, que responden todos los lunes a vuestras preguntas. Y tenemos una tercera, Andrea.
Sí, esta oyente recibe el subsidio por cargas familiares desde hace un año. Ahora, en el mes de julio, se ha casado, enhorabuena, desde Madrid Trabaja, y en el cálculo de las rentas sabe que se lo debe comunicar al SEPE. Pero le surge dos preguntas. La primera es, ¿qué documentos necesita y si lo puede gestionar a través de la web sin certificado o es necesario tener una cita previa?
Bueno, Clara.
Bueno, pues a ver, yo a esta persona le recomiendo que se lo pueda hacer a través de la web sin certificado, a través de una pre-solicitud, también decir que, bueno, primero la enhorabuena de mi parte también.
Sí.
Entonces, bueno, después de la enhorabuena, decirle que lo podría hacer, decir que está cobrando y que comunica que ha contraído un matrimonio con esta persona y tal. Pero yo creo que es recomendable que pidiera una cita previa y voy a decir por qué. Porque claro, depende de la situación familiar, porque ella, esta persona ya percibía el subsidio con responsabilidades familiares.
Eso es.
Significa que como ahora es el cónyuge y las responsabilidades son el cónyuge o los hijos, pues que tiene que tener hijos a su cargo. Tampoco sabemos si la persona con la que ha contraído matrimonio tiene hijos también a su cargo o no. A ver, en principio, si la persona con la que se ha casado estuviera anteriormente soltera y no tuviera ningún hijo menor de 26 años, entonces con comunicarlo eso y no trabajara.
Uh-huh.
O sea, si la persona no tiene ninguna renta, o sea, carece de rentas, no trabaja por cuenta propia ni ajena, y además antes estaba soltera y además no tiene hijos, entonces con que comunique, que justifique que se ha casado con el certificado que tenga del matrimonio y la fotocopia del DNI del cónyuge, con eso sería suficiente. Pero claro, no es suficiente si esta persona ya trabaja, porque en el momento que trabaje o que tenga cualquier ingreso, también tendría que justificar los ingresos que tenga y habría que sumarlo, también tendría que justificar él los ingresos que tiene. Imaginaros que él vive con un hijo que tiene 25 años que trabaja.
Ya.
Pues habrá que ver si sumando las nóminas de los dos, o sea, que tendría que volver a acreditar sus responsabilidades y las responsabilidades del otro.
Pero entonces, ¿tiene que aportar que las declaraciones de la renta de ambos, por ejemplo?
Depende. Imagínate que la persona, que el cónyuge con el que ha contraído matrimonio no trabajara ni
no,
tuviera...
No, me refiero en este último caso que nos comentabas
este
de que los dos trabajen.
Tiene que acreditar la renta o la carencia de rentas respecto de todos los miembros de su unidad familiar. Otra vez, o sea, si él tuviera, o él o ella, el que haga la pregunta, que no sé si es un hombre o una mujer, tuviera hijos, pues tiene que acreditar si tienen rentas los hijos, las nóminas, y si no, o las declaraciones trimestrales si fueran autónomos. Y el cónyuge, pues también lo mismo, si trabaja por su nómina, y si no trabaja, pues las si trabaja por cuenta propia, pues las declaraciones trimestrales de la renta.
Vale.
Si tuviera, imagínate que tuviera que hubiera estado separada, pues tiene que traer también, divorciada la persona con la que se casa, pues tiene que darnos también el convenio regulador, si tiene hijos, en fin.
Sí.
Es que por eso digo que es mejor
que vaya a la oficina, ¿no?
Que la situación sea muy limpia, que nadie, que no tengan nada, pues entonces no hay mucho que aportar, pero mejor sería preferible que fuera, que solicitara cita previa. Pero vamos, que si el cónyuge no trabaja ni tiene rentas, pues con el carnet de identidad y el justificante de que ha contraído matrimonio, ya con eso sería suficiente.
Clara, y la segunda pregunta de esta oyente es que ¿cuánto tardan en indicarle si tiene derecho o no a seguir percibiendo el subsidio?
Pues si esta persona comunica que se ha casado y no le dicen nada, pues es que tiene derecho, porque no, esto no es que solicite un nuevo subsidio. Ella comunica un cambio de situación y entonces si la persona continúa cumpliendo los requisitos, no le van a comunicar nada. Si dejara de cumplir los requisitos, sí que le van a comunicar, sí que le van a mandar una carta diciendo que se le suspende el subsidio porque usted ahora mismo ya no cumple los requisitos.
Vale.
Y en ese caso es muy importante, también otra cosa os digo, en el caso de que se le suspendiera porque dejara de cumplir los requisitos, en ese caso dispone del plazo de menos de un año, para acreditar que los vuelve a cumplir. O sea, que si imagínate que ahora mismo no cumpliera los requisitos porque su hijo está trabajando este verano, por ejemplo, y el hijo de él o de ella, o no sé, uno de los miembros de la unidad familiar, estuviera trabajando y luego dejara de trabajar dentro de 2 meses o dentro de uno, pues entonces, en cuanto deje de trabajar, puede pedir el subsidio.
Correcto.
¿Vale? Que no
correcto.
Se le olvide que hay como máximo un plazo de un año.
De un año.
¿Vale?
Perfecto.
Inferior a un año.
Vale, pues vamos con la siguiente, que es nota de voz.
Hola, buenas tardes. Me llamo Raquel y soy una mujer divorciada de 48 años. Tengo 2 hijas a cargo, una de 18 y otra de 16. Y bueno, pues he terminado de cobrar el paro y llevo más de 6 meses en paro sin encontrar nada de trabajo y no sé si puedo pedir un subsidio por ayuda familiar o qué tipo de subsidio puedo pedir. ¿Me podrían decir qué puedo pedir y cómo?
Bueno, pues Clara, ¿qué le podemos decir?
Venga, pues sí, vamos a contestar a Raquel. Bueno, pues como ha agotado una prestación que he querido entender que ha sido 6 meses de prestación.
Eso es. Sí.
Bueno, pues se ha cobrado 6 meses, como la ha agotado con 48 años, o sea, siendo mayor de 45 años y tiene responsabilidad, si tuviera responsabilidades, porque ahora os cuento si las tiene, pues se le aprobaría el subsidio de 6 en 6 meses hasta un máximo de 30 meses, ¿vale? De 6 en 6. De momento le reconocerán 6 y así. Bueno, una vez que agotas la prestación, tiene un mes de espera. Entonces, imaginaros, por ejemplo, que ha agotado la prestación, que la agota el 17 de julio, por ejemplo. Pues a partir del 18 de agosto sería el primer día de plazo que tiene para solicitar el subsidio, ¿vale? Desde ahí, 15 días hábiles, ¿vale? O sea, hay que esperarse un mes y al día siguiente. ¿Vale? Si agota el 17 de julio, el 17 de julio lo ha cobrado de paro, con lo cual su mes de espera empezaría el 18 de julio y terminaría el 17 de agosto, con lo cual el 18 de agosto sería el primer día que tiene para solicitarlo.
Vale.
Y nos tendría que aportar el DNI, que no lo pida antes de tiempo, porque si no se lo pueden denegar porque no ha hecho su mes de espera, ¿vale? Que eso es importante.
Sí.
Entonces, tendría que aportar, como las 2 hijas están ya en edad de que pueden trabajar, tiene que aportar el DNI de las 2 hijas y si tienen cualquier tipo de ingreso, tiene que acreditar los ingresos que tengan las hijas. Si alguna de ellas trabaja, pues tendría que aportar la nómina. Si ninguna de las 2 tiene ingresos, tiene que aportar, bueno, en todo caso, tiene que aportar el convenio regulador, porque hay que ver que estas niñas pueden tener una pensión de alimentos a cargo del otro progenitor.
Vale.
Entonces, bueno, eso cuentan como ingresos, ¿vale?
Claro.
Entonces, bueno, si dividimos lo que todos los rentas de las... Si ella carece, primero hace falta que ella carezca de rentas, la persona que nos pide, la persona que... Con Raquel, vamos. Si Raquel carece de rentas y sus dos hijas lo que ganen dividido entre las tres es inferior al 75% del salario mínimo, entonces ella sí que tendría derecho a pedir el subsidio.
Perfecto, Clara. Enseguida volvemos contigo, que vamos a hablar del teletrabajo. Volvemos con Clara Martínez. Nada, tenemos muy poquito tiempo, Clara. Yo, de hecho, creo que va a ser una pregunta y ya. Así que cuéntanos, Andrea, la quinta pregunta.
Sí, el pasado 19 de febrero el oyente solicitó vía online el paro. Ya tenían un paro anterior de 60 días y otro nuevo de casi 1.000 días cotizados. Pero directamente le activaron el antiguo. ¿A qué se debe?
¿A qué se debe y si lo puede modificar de alguna manera? ¿Clara?
Ay, ¿me está escuchando?
Ahora sí te escuchamos.
Sí. Bueno, esta persona lo que tiene que hacer es, en el plazo de 10 días, tiene que decir que le interesa la otra prestación, que quiere la prestación nueva y dar por extinguida la vieja. Y ya está, ¿vale? Tiene un plazo para elegir la nueva. Cuando se le reconoce la reanudación, tiene derecho a elegir la nueva él.
Bueno, pues Clara, que en cualquier caso, ¿tú te vas de vacaciones o no te vas de vacaciones?
Todavía no, pero que hay una consulta de otra persona que decía que no está de acuerdo con lo que ha cobrado. Y hay que solamente le quiero decir que nosotros pasamos meses de 30 días, ¿vale? De 30 días, no de 31. Entonces, todos los meses son la cantidad se multiplica por 30. Y también decirle que el 4,7% de su base reguladora se quita de aportación a la Seguridad Social.
Correcto.
Y está bien la cuenta, ¿vale?
Sí, ahora recuerdo la consulta, efectivamente, que se nos ha traspapelado, que era una persona que consideraba que había cobrado menos de lo que le correspondía.
Tiene que cobrar 9 días, del 22 hasta el 30, pero quitando el 4,7 de su aportación a la Seguridad Social. Por eso está bien la cuenta hecha, ¿vale?
Vale, perfecto.
Venga. Muchas felicidades, que seáis muy felices en este verano. Yo me voy el día 25 de... bueno, el 24, 23.
El 23, bueno, pues, oye, que igual hablamos antes, Clara.
Bueno, pues pero... hablaremos, sí, porque mira, tal y como está el patio, por eso. Seguramente a lo mejor.
Bueno, un abrazo, Clara.
Sí, otro igualmente, hasta luego. Hasta luego. Adiós.